soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
Tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
De la tarde, 8 minutos, y arrancamos con Latido Americano como todos los viernes de 19 a 22. Te acompañamos recorriendo la actualidad, la historia, la cultura de América Latina desde FM Moreno 90.1, esta radio comunitaria, alternativa y popular en el partido de Moreno, el Gran Buenos Aires, República Argentina. Quien les habla, Leonardo Smerling, y aquí en la mesa los compañeros de todos los viernes, Martín Raffo y Guillermo Schneider. Guillermo, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Acá palpitando el otoño. Tranquilo, bien, con ganas de contar cosas, ¿no?
En una linda forma de decirlo.
Imagínense que una persona que esté en la radio no tenga ganas de contar nada.
Y quédate en tu casa, ¿no?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Es cierto, es una excelente reflexión la de...
Sí, hacer radio viene a ser eso, ¿no? Contar cosas.
Sí.
Hacemos eso.
Contar de forma medianamente atractiva para que el oyente no te apague, no cambie.
¿Cuánto tiempo de silencio puede haber en un programa?
Puede haberlo.
¿2 segundos? ¿3?
Puede haberlo siempre que haya significación, dice un docente por allí.
Sí, está el bache y el silencio, claro. Dos cosas distintas. ¿Sí?
Lo de recién fue un silencio significativo.
Claro.
Y el bache es...
Yo iba a decir, y ahí no dije, y entonces... Se armó el bache.
Claro.
Ah, sí, también hablamos sobre radio en Latinoamericano, ¿no? Un programa donde tenemos de todo. Tenemos también una compañera que es Cecilia D'Amico, está en estos momentos del otro lado operando, pero también se encarga de la música, se encarga de lo que tiene que ver con la cultura de América Latina, también cómo se trabaja aquí en este programa. Va a estar también en el día de hoy ocupándose de ello. Y Víctor Huelta, nuestro compañero, que hoy no va a estar en el programa, pero que también es... parte del equipo de producción de Latido Americano. Arrancamos ya con lo que tenemos para hoy.
Así es, esta semana te vamos a contar, seguramente ya te enteraste, que Amnistía Internacional, ¿cómo se dice, locutor? ¿Amnistía o Amnistía?
Y en realidad en castellano es Amnistía Internacional.
Entonces vamos a decirle Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional.
Ahí está. Entonces vamos a hablar de Amnistía Internacional. El martes 24 de marzo, significativo para los argentinos, aunque no tiene la misma simbología para otros países de América Latina, presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El mismo lo tituló Venezuela, los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan respuestas. Como cabe suponer, esto tuvo una amplia repercusión, claro está. La agenda, siempre que se hable de Venezuela, y sobre todo cuando se habla mal de Venezuela, está en todos los medios y se va debatiendo de diferente manera y se van sumando argumentos en contra del gobierno ahora de Nicolás Maduro. Vamos a desglosar un poquito este informe. Vamos a tratar de comprender, más allá del título, de aquellas cosas que se dijeron en los medios, qué es lo que dice el informe. Y vamos a ver si lo que dice el informe es cierto o no. O al menos vamos a ver si lo que el informe dice, de lo que el informe dice, nosotros podemos concluir que es cierta, que son ciertas las conclusiones que saca.
Bien, y vamos a ir también a Perú, porque en ese país se viene discutiendo el tema del matrimonio igualitario. Ya ha habido avances respecto a los derechos de los sectores de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera. Hay algunos derechos que se han ido reconociendo en los últimos años, pero el del matrimonio igualitario viene con más problemas, con más conflictos, viene bastante más frenado. Hubo, inclusive hace muy poquito, un congresista peruano que hizo referencia al libro Mi Lucha, diciendo, bueno, hay partes, Mi Lucha, recuerdan el libro que escribió Adolfo Hitler, ¿sí? ¿Sí? El Partido Nacional Socialista, llamado Nazi, en Alemania. Bueno, este congresista peruano dijo, bueno, hay partes del libro que pueden ser interesantes, lo usó para hablar contra el matrimonio igualitario.
Dijeron los políticos de Perú, bueno, los reconocemos a los travestis, trans, pero casarse ya no. Para guarde un poco.
Hay un límite para todo. Sí, por ejemplo, en Perú una persona puede cambiarse el nombre a uno de otro género, sí, pero no, en el documento sigue manteniéndose el género con el cual nació esa persona, con el cual se le anotó en primera instancia. No se utiliza lo que es el género autopercibido, como es, por ejemplo, en la República Argentina. Bueno, vamos a tratar de analizar cuál es la situación, los avances o no que hay en estos momentos en Perú, las discusiones que se están dando. Para eso vamos a estar comunicándonos con gente del movimiento homosexual de Lima, uno de los más antiguos que hay allí en ese país y que viene peleando desde hace muchos años por los derechos de los sectores de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en ese país.
Vamos a hablar en historia, aprovechando la fecha del 24 de marzo, que se conmemoró otro aniversario del golpe militar de 76, de otros golpes, y vamos a mencionar algunos de los golpes que hubieron en América Latina, si no todos, de la historia del siglo XX, y tratar de agruparlos más o menos por características y por regiones, para ver cómo fueron las causas de algunos de ellos y también las consecuencias.
Perfecto. Hay elecciones, volvemos al cronograma de elecciones. El año pasado nos mataron las elecciones, teníamos una semana atrás de la otra, elecciones presidenciales, las internas, primeras vueltas, segundas vueltas.
En Uruguay, en Chile, en Brasil, en todos lados.
Por todos lados, fue un año muy electoral. Vamos a tratar de quizás no seguir tanto por esa agenda que nos imponen, pero también en alguna medida es un elemento importante para tener idea de hacia dónde va políticamente cada uno de los procesos en los países. Ahora se da en Bolivia elecciones legislativas.
Así es, el próximo domingo los bolivianos irán a las urnas para elegir legisladores y jefes de departamentos. Son elecciones también departamentales. Y allí hay un interés particular por parte del MAS de quedarse con aquellos departamentos que hoy no tiene. Todos los departamentos están en manos del MAS, menos Santa Cruz, Beni y Tarija. La vieja media luna sumando a Pando en su momento. No,
parte, ¿no?, de la media luna, lo que les quedó.
Lo que les quedó. Aunque les quedó en términos del jefe departamental, porque recordemos que en las elecciones presidenciales Evo Morales ganó hasta en Santa Cruz, en términos de la elección a presidente. No parece ser tan promisorio, al menos en estos departamentos, las elecciones departamentales. Pero para conocer más de cerca qué es lo que va a pasar en Bolivia el próximo domingo, qué es lo que se está jugando, qué posibilidades hay o no que el MAS se quede con los jefes de las jefaturas departamentales de todo el país, vamos a estar conversando con Pablo Stefanoni. Él es periodista, es director de la revista Nueva Sociedad, fue director de Le Monde Diplomatique Bolivia, además está dando actualmente un seminario sobre historia de Bolivia en la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la Universidad de Buenos Aires. Con él vamos a estar hablando hoy.
Bien, y mucha más información y mucha más música. Como todos los viernes, te acompañamos hasta las 10 de la noche con la actualidad, la historia, la cultura de América Latina. Esto somos Latido Americano, como desde hace ya 8 años, y es nuestra 9ª temporada. Así sería correctamente como deberíamos entonces nombrarlo. En nuestra 9ª temporada aquí en FM Moreno 90.1, nosotros seguimos. Y ahora seguimos con la música elegida por nuestra compañera Cecilia D'Amico, que nos presenta, escuchen esto, porque acá esto yo no lo conozco, la afrorumba chilena. Mira, este es un silencio significativo, Martín.
Así es,
afrorumba chilena, no la conocemos, nos la presenta nuestra compañera Cecilia D'Amico, vos que sos músico.
Ese silencio que precede al misterio, a lo desconocido.
Sí, vamos a conocer aquí, vamos a ver si después la hacemos que nos cuente un poco de la afrorumba chilena.
Yo pues soy músico y escucho cosas clásicas, Leo, ¿no? Afrorumba chilena, estoy muy ansioso por ver de qué se trata.
Bien, lo vamos a escuchar a la gente de Juana Fe, ¿sí? Según nos dice Ceci, son exponentes justamente de lo que es la afrorumba chilena y el tema se llama Barrio Viejo.
De huella siempre a mi paso dejo. Yo vengo
7 de la tarde, 23 minutos, seguimos aquí en Latido Americano y no les dijimos las vías de comunicación, ni les dijimos que si se conectan con nosotros van a poder participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Hadas queda ahí en Asconapé 139, aquí en Moreno, y acordate que el libro que estás buscando ellos seguro que lo tienen, y si no lo tienen, te lo consiguen, así que los seguimos recomendando, además de agradecerles que tenemos este libro todos los meses para poder sortear entre nuestros oyentes.
¿Dijimos qué libro? ¿Dijimos el viernes pasado lo dijimos?
Me parece que lo insinuamos.
Lo insinuamos, no sé.
No sé si lo hablamos de la revista, sí. Y del libro, no, dijimos que teníamos el libro, pero no dijimos el título.
En la revista al final se la llevó...
Miguel Barbosa. Así es. No sé si todavía la retiró, creo que no. Uh-huh. Pero finalmente se la ganó él a Tiza y Carbón, el número 2. Pero bueno, este mes vamos a estar sorteando un libro que viene muy a cuenta de uno de los ejes del programa del día de hoy, que es Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo, el último libro de Modesto Emilio Guerrero, que editó Ediciones Herramientas en mayo del año pasado, donde aborda todo lo que fue la rebelión de los ricos, la revuelta de los ricos, como la llamábamos este Emilio Guerrero, en febrero del 2014, entre febrero y junio aproximadamente. Incluso el libro se escribe mientras esta revuelta, como la nombramos esto, se iba desarrollando. Sobre los acontecimientos de esa época se van construyendo... la idea de que el gobierno de Nicolás Maduro no respeta los derechos humanos. Sobre ese tema vamos a estar hablando hoy. Así que viene perfecto para poder darle una vuelta más de tuerca a eso.
Bien, un libro de Modesto Emilio Guerrero, que como siempre nosotros lo escuchamos seguido aquí en Latinoamericano y nos parece muy, muy interesante leerlo también en todos sus libros y en este caso también. Bueno, para participar del sorteo de este libro, para mandarnos... comentarios, para darnos ideas, para recomendarnos también música, por ejemplo, o artistas de toda nuestra América, tenés nuestras líneas de comunicación.
Podés enviarnos un mensaje de texto al 11 33 68 0099.
También podés llamarnos por teléfono al 0237, si estás fuera de Moreno, 4666559.
Te recordamos que también nos encontrás en el Facebook como Latido Americano, que además vamos posteando algunas cosas relacionadas con el tema, con los temas que viene desarrollando el programa durante estas tres horas, y te puedes comunicar con nosotros también por el Twitter @latidoamericano. Siempre está disponible el mail, que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Decíamos que el libro de Modesto Emilio Guerrero habla de ese momento en el año pasado cuando se dio esta revuelta de los ricos, así lo llamó Modesto, que llevó a varias denuncias respecto a violaciones a los derechos humanos que habrían realizado las fuerzas de seguridad, en particular hacia estos manifestantes. Amnistía Internacional publicó un informe especial sobre este tema.
Así es, se conoció esta semana el informe. Cerró el 2 de marzo pasado, en términos del relevamiento que hizo Amnistía Internacional. Al mismo lo tituló Venezuela, los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan respuestas. Como era de esperar, te decíamos, el mismo tuvo una amplia repercusión en los medios de todo el mundo, producto de que cuando se habla de Venezuela, en este momento, en esta coyuntura, confluyen para mí tres elementos que son claves para entender por qué rebota tanto una noticia. Primero, la permanente presencia de lo que sucede allí. Está, cualquier cosa que suceda, los medios la toman como un eje de sus agendas. El prestigio internacional, en este caso de la organización que es Amnistía Internacional, no podemos negarlo. Uno escucha Amnistía Internacional y efectivamente se ha construido una imagen de seriedad, de no haber tomado posiciones políticas para un lado o para el otro. En los argentinos tenemos el recuerdo del recital de Sting con las Madres de Plaza de Mayo al final de la dictadura militar. O sea,
pero antes de ese recital y en la década del 70, precisamente en la época de la dictadura militar, después del 76, también era un organismo que sí tomaba alguna posición política porque estaba acusando y mostrando las violaciones de derechos humanos que ocurrían acá.
A eso me refiero, que recibía la violación de los derechos humanos que sucedían en la Argentina cuando no en todos los lugares se lo hacía, ¿no? También...
Y que también que emite informes sistemáticamente de muchos países, por región, sí tiene toda una metodología y un sistema para llevar adelante estos informes. Digo, se ha ganado su nombre no en forma gratuita.
Exacto.
¿Sí? No es una tarea de marketing por la que se ha ganado el nombre Amnistía Internacional, sino puntualmente, bueno, un poco de marketing puede haber, pero también por trabajo concreto.
Así es. Uno con este prestigio lee el título que les comentaba recién en torno a Venezuela y claro, todo ese prestigio se pone al servicio del contenido y las conclusiones que ese informe saca. Amnistía Internacional se define independiente de todo gobierno, de toda ideología política, de todo interés económico y de credo religioso. Por lo general uno accede a este tipo de informes, en particular el de Venezuela, tiene 48 páginas, a través de los títulos de los medios y de alguna nota que desglosa los ejes principales de ese informe. Es difícil que algún oyente, televidente o lector se vuelque a leer un informe en todas sus páginas, más allá de los especialistas, de los periodistas, de los comunicadores, que tal vez lo leemos para luego explicar los ejes centrales.
Sí, aparte son bastante engorrosos en general. Yo creo que la única vez que accedí a uno en papel, digo, por ahí uno llega al informe hoy en día vía web, pero hace varios años en papel fue en una biblioteca especializada en derechos humanos que tenían ese el libraco del informe sobre Amnistía claro. Internacional. Digo, son materiales que, como vos decís, no son de acceso generalizado. Hoy con las redes sociales quizás uno podría más, pero que no tienen un estilo como de divulgación.
Exactamente, aunque a partir de las posibilidades que abre Internet y del formato PDF, que es bastante liviano y que se cuelgan en distintas páginas, que que uno en la red, si hurga un poco, lo encuentra, empezaron a adaptar los informes en un punto como parte también de lo que puede ser un marketing por parte de la organización. Uh-huh. Y claro, hacen un resumen de los ejes. ¿Y qué hace un periodista cuando tiene que cerrar una nota rápido? Bueno, va y lee el resumen. Y escribe en función de ese resumen. No se mete a leer, por ejemplo, las 50 páginas porque tal vez tiene el cierre, no lo puede hacer. Bueno, nosotros leímos las 48 páginas y encontramos algunas cosas que nos parece interesante comentarle a los oyentes. Dentro de este resumen, uno de sus primeros párrafos dice, les voy a leer textual: a más de un año de las manifestaciones a favor y en contra del gobierno que conmocionaron Venezuela entre febrero y julio de 2014, Amnistía Internacional publica este informe que da cuenta de la falta de justicia para los cientos de personas cuyos derechos humanos han sido violentados. Las manifestaciones dejaron como saldo 43 muertos, 878 personas heridas, incluido personal de las fuerzas de seguridad, cientos de personas torturadas y maltratadas y 3.351 detenidos, 27 aún encarcelados en espera de un juicio. Hasta el cierre de este informe, dice Amnistía Internacional, que fue el 2 de marzo del 2015, no se ha condenado a todos los responsables, ni se ha resarcido a las víctimas y a sus familiares, o liberado a las personas detenidas arbitrariamente, demostrando, saca como conclusión ya en uno de los primeros párrafos de este resumen, una clara falta de voluntad política del Estado venezolano para asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a ocurrir. ¿Sí? Casi una declaración de principio y un eje que uno puede decir, bueno, ya sabemos de qué va a hablar este informe.
Sí. Uno tiene después que sostenerlo. Digo, yo pensaba esto de una ley, 43 personas murieron. ¿Sí? Y esto que siempre dice Modesto, bueno, ¿quiénes son los que murieron y por qué murieron?
Exactamente. De eso vamos a estar hablando más adelante. Dice y resalta el informe en esta introducción que casos de muertes de personas en las que se involucra personal de la Fuerza de Seguridad o grupos armados pro gobierno, va a ser el eje del mismo, que actuaron con la aquiescencia de las mismas, así como casos de tortura y otros malos tratos a personas detenidas y caso de detenciones arbitrarias. En este párrafo ya hace una toma de posición. Murieron 43 personas. Hay tanta cantidad de heridas y tanta cantidad de detenidos. Nosotros solo vamos a hacer el eje sobre las que involucran a personal de la Fuerza de Seguridad o grupos armados pro gobierno. Cuando nosotros lo hemos trabajado en Latinoamericano, y seguramente algunos de los oyentes recordarán, esto fue un poco más complejo, ese proceso, porque efectivamente, como dice Modesto en su libro, fue una revuelta de ricos. ¿Cómo y dónde tomaron la información para volcar los datos que publican en este informe? Bueno, ellos dicen que lo hicieron a través de, y escuchemos, entrevistas con defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados y abogadas de las cientos de víctimas que se produjeron entre febrero y julio de 2014, y en meses sucesivos en varias ciudades de Venezuela: Caracas, Valencia, Miranda, Zulia, Táchira y Mérida. Además de reuniones que realizaron con la Fiscal General de la República y representantes de la Defensoría del Pueblo. Así relevaron los datos que vuelcan en este informe. Una pequeña observación aquí. La Fiscal General, aquella que dicen ellos que fue una de sus fuentes de información, resaltó ayer jueves, durante un programa radial que tiene en la radio pública venezolana el Ministerio Público Fiscal, que los representantes de esta organización internacional no le prestaron atención a la información que les dio durante reuniones que sostuvo con ellos. Además, publicó una carta reclamándole que lo hagan.
O sea, perdón, una de las fuentes de información de este informe, sí, que es la Fiscal General.
Exactamente.
Podría ser como acá, bueno, estoy pensando quién sería, como Gilles Carbó, digamos.
Exactamente, sí, la Procuradora General de la Nación.
Procuradora General. Está planteando, bueno, yo les di información a la gente de Amnistía, pero esa información no fue tomada en cuenta.
No fue tomada en cuenta. En realidad, cuando vayamos desglosando más adelante este informe, vamos a ver que cómo se toma en cuenta, pero parcialmente y en función de sostener las conclusiones a las que llega. ¿Sí? ¿cuál es la conclusión que te decíamos antes? Una de las conclusiones fundamentales es que no se ha condenado a todos los responsables, ni se ha resarcido a las víctimas, demostrando una clara falta de voluntad política del Estado venezolano, el Ministerio Público Fiscal es parte del Estado venezolano, para asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a ocurrir. ¿Sí? Para sostener esa conclusión, Amnistía Internacional va a tener que tomar de manera sesgada el informe del Ministerio Público Fiscal. De eso vamos a estar hablando más adelante, más además de hacer un recuento, por supuesto, de quiénes son las 43 víctimas, cuáles son aquellas que tomas, cuáles son aquellas que no, y las contradicciones y otras contradicciones que aparecen en este informe, como te decíamos al comienzo de esta columna, titulado Venezuela, los rostros de la impunidad, a un año de las protestas, las víctimas aún esperan respuestas.
Vamos a seguir hablando sobre Venezuela, vamos a seguir recorriendo la actualidad, la cultura y la historia de América Latina. Quédate ahí, nos quedamos hasta las 22.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde de la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática.
Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET. Sí. ¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda mensaje. Ah,
sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué vas a hacer en esta tierra incendiada si no cantas?
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los estales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de la Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto.
¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses y está.
Disculpame, viste, si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4 o 5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No tengas problema, estamos hablando, no tengas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Latido Americano.
It's all I ever have. Did you know? Redemption songs.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption songs.
Horas 43 minutos. Esperamos que también del otro lado genere las discusiones que está generando de este lado el análisis del informe de Amnistía Internacional, por esto que decíamos, es un organismo al cual muchos respetamos, y volvemos a decir, no solo por algunas cuestiones de marketing, sino también por hechos concretos. Entonces es necesario, nos parece a nosotros, poder hacer un análisis crítico, y eso estamos intentando, de este informe sobre la situación en Venezuela. ¿Puedo decir algo, Martín?
Dale.
Y Guille, si me permiten un segundito, digo, porque me parece que sería políticamente incorrecto decir, ah, está atacando a Venezuela, no importa, ¿sí? ¿Sí? No se puede hablar mal de Venezuela, ¿sí? Me parece que sería un error político hacer algo así. Me parecería también un error político decir, si lo dice Amnistía Internacional, también no hay que criticarlo, porque seguramente está bien hecho. No digo, ninguna de esas dos posiciones me parecen correctas. Me parece que tenemos que buscar una mirada crítica y pegar donde haya que pegar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, el ejemplo de Modesto Emilio Guerrero, una persona que apoya sistemáticamente el proceso que se da en Venezuela, pero al mismo tiempo es crítico y puede ser crítico sin ningún problema. Eso me parece que es el intento también que hacemos en Latinoamericano.
Así es, y sobre todo ver que incluso hasta intentando despojarse a veces de la mirada que uno tiene respecto al proceso venezolano y la posición política que asume por la concepción ideológica desde la cual se construye la revolución bolivariana, uno hasta muchas veces intenta, bueno, a ver, vamos, veamos qué hay. Uh-huh. Porque no descartaría que un Estado con tanta presencia militar tuviese desvíos de estas características. Lo que pasa es que cuando se va a ver un informe de las dimensiones y con el peso que tiene Amnistía Internacional por su propia historia, se encuentra con bastantes inconsistencias.
Sí, una de las cosas que decíamos recién, el Estado es el gran violador de los derechos humanos en el planeta Tierra, pero esto no significa que es el único rol que puede jugar. También puede ser el protector de los derechos humanos, ¿sí? También los privados pueden ser los violadores de los derechos humanos, y eso lo hemos visto. Solamente pensar en aquí en Argentina, digo, para poner ejemplos, lo del ingeniero Ledesma en Jujuy.
Hablamos de dictadura cívico-militar, ¿no?
Eso, la Ford en Pacheco, etcétera. Digo, me parece que es simplificar si uno solamente mira una sola cuestión. Pero sigamos analizando lo que es el informe de Amnistía Internacional.
Sí, conceptualmente después incluso hasta habría que discutir esta división entre privado y Estado, ¿no? Porque en realidad no se da en la práctica. Nosotros decíamos, las manifestaciones, el informe de Amnistía, los destacamos, dice que Las manifestaciones dejaron 43 muertos, 878 heridos, incluidos personal de la Fuerza de Seguridad, lo dice el mismo informe, cientos de personas torturadas y maltratadas, 3.351 detenidos, de los cuales hoy, a un año de esta revuelta, quedan solo 27. Y decíamos después que, según lo que relevó Amnistía Internacional durante un año, quedó demostrado una falta de voluntad política por parte del Estado venezolano para asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a ocurrir. Lo que dice lisa y llanamente es que hay impunidad, que todos estos datos, que estos muertos, detenidos, torturados, que dejó esa revuelta, están en la impunidad. Esa es la conclusión que saca Amnistía Internacional en el comienzo y en la introducción de este informe. Se encuentran algunas inconsistencias, como por ejemplo que dice que el Ministerio Público, porque ahí lo asume, como decíamos nosotros, la Procuradora General de Venezuela, investigó 238 denuncias de violaciones a los derechos humanos. No es que se quedó con los brazos cruzados y no hizo nada y dejó todo pasar. No, investigó 238 denuncias de violaciones a los derechos humanos. En 13 casos acusó a los responsables. Los otros siguen su proceso. No es que fueron absueltos. La fiscal general señala que hay 30 policías acusados de la muerte de manifestantes. No es que el Estado se lavó las manos y dijo, no, acá fue todo una rebelión de los ricos, fueron los ricos los que mataron a los manifestantes, la policía no tiene nada que ver. No, hay 30 policías acusados de muerte de manifestantes, de uso excesivo de la fuerza, de torturas y de malos tratos. 3 miembros de las fuerzas incluso fueron condenados por malos tratos a los detenidos. O sea, hay una presencia del Estado. 14 efectivos policiales se encuentran detenidos y uno tiene orden de captura que aún no se ha hecho efectiva. Después, reitero, después que el informe dice que el Estado venezolano, entre una palabra y otra, dice que garantiza impunidad, describe en el mismo informe todo lo que hizo el Ministerio Público Fiscal, que por los datos que vuelca no parece menor. Después dice, de los 27 casos de personas que según el Ministerio Público continúan detenidas en espera de juicio, dentro de ellos Leopoldo López y ahora Antonio Ledesma, dos representantes importantes de la oposición venezolana, Amnistía Internacional ha documentado solo 5 y ha podido constatar que están detenidos arbitrariamente. ¿Sí? Fíjense la conclusión que saca, que hay arbitrariedad en las detenciones porque audita 5 de 27. Parece que no es un poco serio en términos estadísticos ese número. ¿Y cómo concluye después de decir todo esto, de dar los datos del Ministerio Público Fiscal, de volcar que efectivamente no hubo una investigación exhaustiva sobre los 27 casos de personas que se encuentran detenidas, sino que solo estuvieron mirando de cerca 5 casos? Dice, la impunidad rodea las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2014. ¿Qué elementos se vuelcan en este informe para hacer esta afirmación, para sumarle datos a la definición y a la conclusión que saca Amnistía Internacional que la impunidad rodea las violaciones de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, una de las cosas que dice es que hubo un uso excesivo de la fuerza, que la ola de protestas que se dieron demostró una vez más que el gobierno venezolano no tolera ni la disidencia ni las manifestaciones críticas a su política de gobierno, y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza de Seguridad y las denuncias de tortura y otros malos tratos que dan testimonio de ello. En ningún momento durante las protestas ni durante el último año se ha enviado una señal clara y pública, dice Amnistía Internacional, de que no se tolerará ningún abuso por parte de los agentes del Estado, a pesar de que la fiscal general ha determinado al hacer sus investigaciones que las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza. Hay algo que no entiendo. Si la Fiscalía General de la Nación, que es el Estado, hizo una investigación donde está acusando a fuerzas de seguridad por el uso excesivo de la fuerza, pregunto, ¿cuál puede ser la señal clara y pública por parte del Estado de que no tolerará nuevamente estos abusos? no cierra el argumento. Por último, como para cerrar este bloque, que después vamos a estar desarrollando más adelante, hay un elemento que se vuelca en el informe que tiene que ver con, bueno, ¿por qué hay un abuso y hay un exceso de la utilización de las fuerzas de seguridad? ¿Y por qué hay una demostración por parte del Estado que no hay voluntad de modificar esto? ¿Por qué no hay voluntad de modificar esto? Entre otras cosas, además de aquellos casos que consideran la Amnistía Internacional que quedaron impunes, porque el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, recientemente, el 27 de enero del 2015, emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias. Lo que dice Amnistía Internacional es: no solo hubo un uso excesivo de fuerza, no solo, dice en el informe, hay impunidad por ese uso excesivo, sino que ahora el Estado venezolano redobla la apuesta y ahora va, si hay nuevas protestas, a permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de las protestas y de manifestaciones y que estén autorizadas a usar armas de fuego. Y después dice, a un mes de la emisión de dicha resolución ministerial, el 24 de febrero, un menor de 14 años, del cual aquí hablamos, perdió la vida al recibir un disparo de goma de un policía nacional en el estado de Táchira mientras transitaba las inmediaciones de una protesta. Hay una vinculación entre el hecho del asesinato de este joven de 14 años y la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la protesta social y el uso de armas de fuego, cuando en realidad este joven de 14 años que fue asesinado por la Policía Nacional, no por las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de fuerzas de seguridad diferentes. La vinculación que hacen entre un elemento y otro, en alguna manera, también muestra las intenciones de un informe de estas características. Pero no le vamos a sacar el cuerpo y después, en la próxima participación, vamos a referirnos a qué es lo que dice esta resolución del Ministerio de Defensa. Efectivamente, permite que todos los componentes de las Fuerzas Armadas participen en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias, como dice Amnistía Internacional. Eso más adelante.
Más adelante seguiremos con Venezuela también. Vamos a hablar de lo que sucede en Perú con el matrimonio igualitario. Vamos a hablar de las elecciones en Bolivia, de los golpes de Estado en la historia de América Latina. Todo esto y mucho más aquí en Latido Americano.
Momento de dos versiones en Latido Americano. Estamos escuchando a la señora María Teresa Vera. Habíamos hablado de ella hace semanas nada más aquí en Latido Americano. En este caso, en compañía del trío Matamoros, haciendo Lágrimas Negras. Este bolero son compuesto en 1929 por Miguel Matamoros, justamente, cubano él. Vamos a escucharla para después irnos hasta el año 2002, en donde el señor Compay II, junto con Buenavista Social Club y Cesárea Bora, interpretan Lágrimas Negras.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones,
En vez de maldecirte, cobro este encono. En mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la mesa pena de tu extravío. Siente el dolor profundo de tu partida. Quiero sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano.
una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no le
da. FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando FAE, diversidad.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace dos años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Bogotá 18:06, temperatura 19 grados, humedad 49%.
Comisión de Paz pide a la FARC entregar ubicación de los desaparecidos del conflicto. Se trata del cuerpo asesor creado por el gobierno de Juan Manuel Santos para apoyar las negociaciones en La Habana. El objetivo es elaborar un mapa en conjunto que permita ubicar a los desaparecidos que ha dejado el conflicto. Esa comisión, además, busca avanzar en cambios en la legislación que les dé la oportunidad a los objetores de conciencia de evitar el servicio militar y realizar acciones sociales. La comisión incluye a legisladores y a los principales candidatos de los partidos políticos, desde la derecha a la centroizquierda. Por su parte, la delegación de la FARC saludaron la iniciativa del presidente Santos, pero criticaron la falta de diversidad en su composición. Además, reclamaron que junto a la elaboración del mapa de víctimas, se avance concretamente en el mapeo de las zonas minadas por el ejército.
Rafael Correa denunció un intento para desestabilizar al gobierno. El presidente de Ecuador acusó a sindicatos y organizaciones indígenas opositoras de organizar una campaña de desgaste. El objetivo sería preparar el terreno para las elecciones del 2017. Correa afirmó que esas organizaciones reciben financiamiento de la derecha internacional. Trabajadores e indígenas enfrentados con el gobierno protestaron recientemente en una marcha multitudinaria. En los últimos meses, los partidos de oposición vienen rechazando los cambios constitucionales que se debaten en el Parlamento. El oficialismo tiene actualmente la mayoría, lo que le permite legislar sin necesidad de otros sectores. Uno de estos cambios constitucionales es establecer la reelección indefinida, lo cual habilitaría a Correa para los comicios del 2017. En febrero, un 81% de la población ecuatoriana consideró en una encuesta que la reelección indefinida debe ser aprobada en una consulta popular.
La hora en Quito, 18:08, temperatura 20 grados, humedad 64%. Y nos vamos escuchando a la peruana Susana Baca de su disco Travesías con la canción Viento del Olvido.
Del mundo, también a ella inventaronla con sus sueños los hombres que la amaban y yo la amaba y yo la amaba. Pudo ser para un rostro que el viento del olvido borra cada instante. Pudo ser, pero yo la amaba. Yo veía las cosas más sencillas volverse misteriosas cuando ella las tocaba. Las estrellas de la noche, ¿quién sino ella las sembraba? Los días de esmeralda, los pájaros tranquilos, los rocíos azules, ella los creaba. Con solo verla pisar la hierba, ay, si tus ojos me miraran todavía, ay, si tus ojos me miraran todavía. Thank you.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
En 1901, principio de siglo, con la famosa enmienda Platt que le otorga a los Estados Unidos en su constitución intervenir en cualquier cuestión interna de Cuba. Tenemos 1903, la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, ¿no? En 1904 se promulga en Panamá la Constitución Nacional y la injerencia norteamericana respecto del canal ya está presente. En el 1904 también la Marina estadounidense invade República Dominicana, 1906 invasiones en Cuba, 1907 en Dominicana otra vez. Todas estas de principio de siglo, digamos, década de 1900, 1910, tienen que ver con injerencia directa de desembarco de tropa de marines en los países, más que nada de América Central, ¿no?
Está bueno, por un lado, digo, para romper algunos mitos históricos que existen desde algunos discursos. Por ejemplo, bueno, los golpes de Estado en América Latina se entienden desde la lógica de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo lo que estás contando, la Unión Soviética no existía.
No existía ni siquiera la Revolución, estamos hablando de antes de 1917.
O sea, digo vos, no podría englobarse ninguna Guerra Fría entre ningún Estados Unidos y ninguna Unión Soviética, digamos.
Inclusive, ¿no? la cuestión de los golpes en el contexto de la Guerra Fría tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se consolida como gran potencia y peligro de los otros países que puedan estar mirando a la Unión Soviética con cierto cariño para, ¿no?, la clase trabajadora y los campesinos, digamos. Ahí hay otra, vamos a hablar en un ratito, hay otra cuestión de la doctrina de seguridad nacional que tiene que ver con esos golpes.
Sí, por otro lado, digo, más allá de que en los golpes, obviamente, no todos los golpes son lo mismo ni son iguales, muchos de los que vos estás nombrando no son sectores internos del país que hacen un golpe de Estado apoyado o acompañado por gobiernos extranjeros, sino que acá directamente estamos hablando de marines norteamericanos que ingresan con apoyo, sí, de sectores internos nacionales, pero que tiene más que ver con el interés directo de la gran potencia regional que estaba constituyéndose en ese momento, que eran los Estados Unidos.
Que en 1823, ya la doctrina Monroe dice que América Latina se considera zona de influencia para los Estados Unidos, es la esfera de influencia, con lo cual ya hay una línea de lo que representa América Latina para los Estados Unidos, ¿no?, en términos económicos. Siempre cuando uno piensa en golpes de Estado y medio por arriba dice sí, porque perseguían a los opositores, porque tenían ideas distintas, porque habían ideas que no. Las ideas, en realidad, a veces uno le parece que la economía es un plomo, no quiere ver ese aspecto, pero en definitiva, cualquier golpe, persecución, guerra, ya sea ideológica o hasta religiosa, por detrás esconde motivos económicos. Y verdaderamente las ideas diferentes eran ideas que tenían que ver con otro proyecto económico y social, ¿no?
Sí, en muchos casos de los que vos estás nombrando, si tenés algún ejemplo por ahí puntual de esto, como para contar cuál era el objetivo económico, muchas veces eran, en países de Centroamérica, países muy pequeños y con estados muy pequeños, en aquel momento más pequeños todavía, había empresas que tenían mucho más poder que los propios estados y que llegaban a imponer los gobiernos.
Si seguimos avanzando hacia mitad del siglo XX, efectivamente hay muchos golpes en la zona de Centroamérica que tiene que ver con esos pequeños estados cuya producción principal era la de frutas y materias primas que tenían del mote de países bananeros. Entonces los golpes eran bastante claramente orientados a poner algún gobierno militar títere de los Estados Unidos y que defiende esos intereses, porque compañías como United Fruit y otras más productoras que tenían los latifundios de grandes extensiones de tierra, eran propietarios, grupos económicos y hasta personas físicas, ¿no?, que tenían intereses. Entonces, en connivencia con los gobiernos locales puestos por los Estados Unidos, hacían su negocio, y en casos más concretos donde hubo un gobierno más de carácter popular, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala, que propuso una reforma agraria, el golpe fue más duro y más sangriento, costó más vida, duró más tiempo, porque ahí se venía un proyecto orientado, ¿no?, a la defensa de los campesinos.
Sí, volvemos a la idea esta de cuáles eran los sectores que llevaban adelante los golpes de Estado. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Hay algún tipo de eje que los relacione en toda América Latina? Digo, internamente, vimos ya lo que es el rol de los Estados Unidos, el interés de los Estados Unidos y el poner las armas, el ejército, el poder económico de ese lado. Pero también internamente, ¿cuáles son los sectores que impulsan estos golpes de Estado?
Básicamente es las élites locales de cada país y los otros dueños de esas tierras también, o socios, que son empresarios estadounidenses, ¿no? Y yo creo que el eje, es la CIA como organismo ahí articulando todos los golpes, ¿no? Armando, pergeniando y ocupando los países.
Pero esos sectores de los que vos estás hablando, son sectores más de la producción, esto de la economía, ¿no?, de entender cuáles son los sectores de la economía que se ven beneficiados con un golpe de Estado. Estamos hablando de sectores de los industriales, de los productores agrarios, de la producción primaria. ¿Podemos ubicarlos en algún
lugar? Hasta acá estamos hablando de producción agraria.
Todos
en producción agraria. De los países de Centroamérica. Pero en el Cono Sur, en esa época, ya más para la década, en el 30, hasta el golpe de que derroca a Hipólito Yrigoyen, el segundo gobierno, ¿no?, el golpe de Uriburu y Justo, que ya también viene como viene, es decir, el gobierno de Yrigoyen es el primer gobierno de corte popular, porque con un voto universal, obligatorio, etcétera, aglutina clases medias y también algunos trabajadores, hijos de inmigrantes, etcétera, abre un poco, el panorama hacia las clases populares, y ese golpe viene a restaurar los intereses de aquella élite oligárquica de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Como dice, se nos va de las manos, que coincide más o menos con el fin del modelo agroexportador, que también tiene, algunas ilustraciones como las huelgas de la Patagonia, ¿no?, en el sector agrario, y el comienzo de una sustitución de importaciones después en la década del 30, que va a dar origen a otros golpes acá, que ya sí tienen más que ver por ahí con el movimiento obrero urbano, con ampliación de, de conciencia política en el sector urbano, de derechos laborales, etcétera.
Hay un abordé lo que es la crisis del 30, también lo que es la aparición de la Unión Soviética como un jugador importante y también lo que es, vamos a decirlo así, la competencia por la calidad de vida, ¿sí? ¿Cómo evitar el comunismo? Bueno, ahí se crea el estado de bienestar,
claro,
como se conoce. Igual eso va a ser más adelante, pero ya empiezan algunas medidas y eso empuja a varios sectores. Esto también se da acá en América Latina, esta lucha contra el comunismo con mucha fuerza. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo va avanza y cómo se va modificando a partir de lo que es el comienzo ya sí de la Guerra Fría? ¿Cómo empiezan a jugar los golpes de Estado en nuestra región o siguen con la misma lógica?
Sí, hasta entonces decíamos que están más orientados los golpes a derrocar gobiernos o populistas o desarrollistas también, ¿no? También fue el golpe a Frondizi, después el golpe a Illia, pero ya en la década del 50 y 60 tienen más que ver con esto y más enmarcados en lo que fue la doctrina de la seguridad nacional, donde sí, claramente el enemigo era el comunismo y también... Recordemos que en el 59 había triunfado la Revolución Cubana, la Revolución en Cuba, y esto también propicia el surgimiento de grupos guerrilleros en casi todos los países de la región. Y bueno, en ese marco se da la represión del Cordobazo, ¿no?, en el 68, se da en Brasil el gobierno de João Goulart en el 64, da un discurso unos días antes del golpe, ante 150.000 personas, hablando de reforma agraria y de ampliación de derechos de los trabajadores, no dura ni dos semanas. Sí. Y bueno, está la dictadura de Stroessner en Paraguay también, que dura un montón de años, porque ya es de antes de la década del 50, y el golpe de Pinochet en el 73 en Chile. Ya esto tiene un carácter más continental y como más... orquestado, que es la Operación Cóndor, ¿no?
Sí, más coordinado, ¿no? Como que antes, más allá de que podían darse en el mismo tiempo, tenía que ver más con una política que se iba gestando, como decíamos antes, desde Estados Unidos, en relación con los diferentes sectores, pero no había coordinación entre los diferentes gobiernos, ¿no?, entre los diferentes golpes de Estado. Ahora, en fines de los 60 y los 70, ya se da coordinación entre los gobiernos, entre las dictaduras.
Sí, entre las dictaduras y una planificación desde los Estados Unidos, ¿no? Porque ahí el enemigo sí que es el comunismo y todo lo que tiene, lo que no es comunismo, que también son movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, obreros que pueden o no ser más o menos de izquierda, pero el fin ahí es destruir realmente, inclusive exterminar físicamente, ¿no?, a cualquier tendencia que tenga que ver con reivindicaciones y con, bueno, ni hablar con intentos de revolucionario, porque los golpes en general justifican la insurgencia armada y van contra esos grupos, pero después terminan yendo contra obreros, sindicalizados, estudiantes, docentes, intelectuales, con censura y represión. Ya eso es bien claro, ¿no? En Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay... Y la idea, sí, es lo dijeron los mismos militares argentinos, ¿no? Exterminar directamente, acabar de cuajo con lo que ellos consideraban subversión.
Sí, continúo, porque no se ha terminado la etapa de los golpes de Estado en América Latina. Siguieron, sí, tenemos el caso de Honduras, el caso
de Paraguay.
También otros casos donde las dictaduras continúan, digamos, no las dictaduras, sí los golpes de Estado, pero no el tipo de dictadura militar que teníamos ya más acostumbrados a ver desde el siglo pasado y hasta los años 80 más o menos.
Sí, cambiaron de forma, ¿no? Por lo menos no en el sentido de terror y de crueldad como fueron por lo menos en la década del 70 y 80.
Hablamos de dictaduras, hablamos de golpes de Estado. Decía recién Guillermo el tema de la persecución, no solamente a los militantes, sino también a los artistas, ¿sí? Uh-huh. La censura a muchos de los músicos.
Todas dictaduras marcadas por una fuerte censura artística, ¿no?
¿Y cómo se encontraron diferentes formas de romper mucho... eso?
Y bueno, sí, claro, se fueron articulando formas de romperlo con letras y obras y manifestaciones que los propios militares no podían entender y también con la consecuencia de muchos artistas exiliados, ¿no?
Bien, así estuvimos hablando aquí en Historia sobre los golpes de Estado en América Latina. Parte de lo que pasó también tiene que ver con la censura y con cómo se rompió, y un ejemplo de eso es el enorme Charly García.
Y fines también de la última dictadura cívico-militar, Charly García componía Los Dinosaurios, un tema que estaría incluido en su segundo disco, Clics Modernos. Escuchamos entonces esta versión seguida de la banda de porteños Castañas de Cajú, que en Pequeñas Resistencias, una producción editada a fines del año pasado, reversionan Los Dinosaurios.
Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que...
Aquí nadie muere, compañero, no, no, chileno. Y aquí nadie se sabe luchar,
real, poder popular.
Aquí nada termina, compañero,
no, no.
Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito? ¿Aún no? ¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Todavía no.
¿Ya merito?
No.
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Estamos de vuelta con Latido Americano. Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la noche y tenemos hasta las 10 con Latido Americano.
Tenemos Supongo, ¿no? Sí, todavía tenemos una hora y media casi. Recordemos, Leo, que vamos a sortear el libro de Modesto Emilio Guerrero, Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo. Todo el desarrollo que hizo mientras los acontecimientos sucedían, Modesto, el año pasado, recordemos, lo venimos trabajando, hablando del informe de Amnistía Internacional, que entre febrero y julio del 2014 hubo una revuelta de ricos. Todos la atribuyen al golpe que significó para la Mesa de Unidad Democrática, para la derecha venezolana, el gran triunfo en las elecciones municipales que tuvo el chavismo en diciembre del 2013, algo que no se esperaban luego de un triunfo bastante escaso en las presidenciales posteriores a la muerte de Hugo Chávez. Modesto desarrolla todo lo que sucedió allí y lo vuelca en este libro denominado Una revuelta de ricos. Lo estamos sorteando este mes gracias a Hadas Libros.
Bien, y te decíamos, vamos a tratar de acercarnos a un tema del cual en algún momento hemos hablado un poco aquí en Latinoamericano, en los panoramas, sobre lo que se estaba dando en Perú. Allí se está discutiendo ya hace bastante tiempo el tema del matrimonio igualitario, algo que en la República Argentina ha resultado ya hace un par de años, en Uruguay, en Brasil, ha avanzado con fuerza en algunos lugares, en México. Sin embargo, en el resto de América Latina cuesta, y cuesta bastante. En muchos casos, la homosexualidad en sí misma fue un delito hasta hace no tanto tiempo, no tantos años, era como salir a robar, ¿sí? El simple hecho de estar enamorado de una persona de tu mismo sexo. Esto que hoy en día nos parece una locura y una demencia, no lo era así hasta hace menos de 100 años en la mayoría de los países del mundo y también en América Latina. En Perú, ya desde fines de los 90, a principios del 2000, comenzaron a haber cambios en la legislación. Esto no significa que los cambios hayan sido en términos sociales, pero sí en la legislación hubo bastantes cambios que permitieron esto que decíamos, por ejemplo, que haya cambio de nombre. Si una persona quiere cambiarse su nombre a el de otro género, puede hacerlo, no cambiar el género en el documento, ¿sí? Si le dieron al nacer uno de sexo femenino, seguirá así también si es de masculino, aunque tenga modificado el nombre. Esta situación se ha dado y ha habido de a poco, gracias al trabajo de los medios de comunicación, gracias al trabajo de las organizaciones que representan estos sectores de la sociedad en los medios de comunicación, ha habido todo un trabajo para ir destruyendo de a poco los mitos que existían,
los prejuicios,
¿no? Es una batalla cultural larga, tenemos que entenderlo así. Es una batalla cultural larga que tiene que darse hacia adentro y afuera de las organizaciones sociales, hacia adentro y afuera de las instituciones, y que ahora, a partir de un congresista que en el año 2014 presentó en el año 2013 presentó el proyecto para legalizar las uniones civiles, generó toda una nueva discusión, donde en Perú se metió la iglesia con toda. No es lo mismo la iglesia en cualquier país de América Latina. Sabemos lo que pisa la iglesia en nuestro territorio. Pero no es lo mismo la iglesia en Uruguay o en Argentina, donde nuestro país se ha podido dar la pelea, por ejemplo, de la escuela laica, ¿sí? No es lo mismo la iglesia en México, no es lo mismo la iglesia que en Perú, un país donde tiene mucho peso, mucho poder, además, y mucho poder simbólico. Esto ha hecho que se complejice cada vez más la posibilidad de poder avanzar. No por nada esto que les decíamos. Hubo un parlamentario peruano que utilizó un texto de Adolfo Hitler para justificar su negativa a votar el matrimonio igualitario. Sí, esta es una de las situaciones que nosotros podemos mostrar y contarles como para entender también cuál es el proceso que se ha dado. Hay una parte que se nos pierde por no estar allá, simplemente por no estar en Perú, no ser parte de lo que es la militancia para avanzar en los derechos. Para entender mejor de lo que estamos hablando, estamos ya comunicados desde Perú con Jorge Chávez. Él es del equipo del Movimiento Homosexual de Lima. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Guillermo Schneider y Martín Raffo, te saludamos.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por esta comunicación. Estábamos hablando de cuál es la situación, las discusiones que se vienen dando en Perú respecto al matrimonio igualitario. ¿Podés contarnos cuál es el centro de las discusiones el día de hoy respecto al matrimonio igualitario que se están dando en tu país?
Bueno, todo empezó hace más o menos año y medio cuando se propuso la ley de unión civil no matrimonial, que hace unas semanas fue desestimada en la Comisión de Justicia del Congreso. Entonces, esa situación provocó, digamos, mucha molestia en la comunidad LGBT, en el sentido de que la unión civil había sido una propuesta, digamos, bastante conservadora, bastante que justo ya, incluso llevaba el nombre no matrimonial, digamos, para hacer, digamos, un primer paso hacia lo que esperábamos. Pero ante el rechazo del Congreso, y básicamente porque el rechazo se dio a través de argumentos básicamente religiosos, que incluso que llegaron a insultar gravemente a nuestra comunidad, entonces sentimos que la gente estaba deseosa de apostar por algo más, apostarlo a todo, y entonces hemos empezado una campaña por el matrimonio igualitario, que recién está arrancando, en verdad, porque todavía en el Congreso hay una mínima posibilidad que la Unión Civil se vuelva a discutir, y hay otro proyecto que se llama Unión Solidaria, que es, digamos, un reconocimiento de derechos mínimos, y que no queremos. Entonces, en ese momento, la campaña para el matrimonio igualitario está empezando, se va a lanzar en la segunda marcha por la igualdad, que va a ser el 11 de abril, y esperamos, digamos, en esta vez hacerlo por varios caminos, no solo el legislativo, sino también el judicial.
Jorge, este camino que llevó al rechazo hace pocos días, sin embargo, se inició hace mucho tiempo, seguramente. ¿Cuándo comenzó la lucha por, aunque sea llegar a esto que vos decías, la unión civil?
La unión civil comenzó en octubre de 2013, fue cuando se presentó el proyecto, y más o menos ha estado año y medio dando vueltas en el Congreso, y fue discutida el 10 de marzo pasado.
Y ahora cuando aquí en la Argentina, por ejemplo, se empezó a discutir lo del matrimonio igualitario, algo que sucedió fue que generó la discusión en la sociedad, una discusión que quizás estaba en algunos sectores, pero que no estaba generalizada. Y bueno, para muchos de nosotros fue una buena sorpresa ver que había mucha gente que, más allá de lo que uno pudiera pensar como prejuicio, realmente no estaba en contra del matrimonio igualitario. ¿Se dio a partir de esta pelea que ustedes vienen dando algo similar en Perú? ¿Se empezó a dar ese debate en la sociedad y qué características tiene?
Bueno, sí se dio ampliamente el debate, incluso llegó a la salida del clóset de personalidades importantes como el legislador que presentó el proyecto de ley, Carlos Bruce, que se animó a reconocer directamente su homosexualidad. Y entonces, digamos, sí, el tema ha sido muy tratado. Y es interesante porque, digamos, en los medios de comunicación, los líderes de opinión, los que escriben columnas en los medios de comunicación, los reportajes, todos han sido favorables. Sin embargo, las encuestas demuestran consistentemente que hay alrededor de un 60% o más de rechazo a lo que significa unión civil, y peor si es matrimonio. Entonces, y sobre todo porque hay un muy fuerte lobby evangélico y católico que tiene una importante presencia en el Congreso, y que constantemente, a pesar de que decíamos que era unión civil, decían que era un matrimonio enmascarado y que lo que queríamos era adoptar niños, y la adopción de niños tiene muchísimo más rechazo todavía entre la población en el Perú.
Sí, algo que es bastante común también aquí en la Argentina, ese tipo de discursos se dieron inclusive en el Congreso Nacional, también respecto a esta especie de miedo a la adopción y cuáles serían las consecuencias. Seguramente llegaron también allá a Perú las discusiones en su momento aquí en la Argentina. ¿Cómo siguen avanzando, cómo ustedes se lo siguen planteando la pelea hacia adelante por este matrimonio igualitario?
Bueno, sabemos que va a ser una pelea bastante difícil, calculamos que va a tomar algunos años más todavía, y como te decía, hemos planteado, vamos a empezar a recoger firmas para la presentación de un proyecto de ley que el Congreso se va a ver obligado a discutir en el Seno, si se logramos conseguir las 64.000 firmas creo que necesitamos, pero esto ya sería para el próximo Congreso que inicia en 2016, después de las elecciones. Aparte de eso, también vamos a presentar acciones frente al Poder Judicial cuando nos nieguen el derecho a casarnos en alguna municipalidad, y otras que presenten peruanos que viven en el exterior, que se hayan casado en Argentina, en Canadá, en otros países, y que deseen ver su matrimonio reconocido en Perú. Entonces vamos a hacer una campaña más amplia en varios frentes, y que, bueno, sabemos que va a tomar todavía un buen tiempo.
Perfecto, Jorge, la verdad que muy muy clara la información que nos estás dando. Obviamente vamos a seguir nosotros desde aquí lo que vaya pasando en Perú respecto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en toda América Latina y allí en tu país. Antes quería consultarte cómo se está viviendo hoy en día allí las organizaciones sociales, las discusiones que se dan respecto justamente a los derechos de todas estas comunidades. ¿Cómo se está dando la discusión también hacia adentro de las organizaciones? Muchas veces es también parte de la discusión en las organizaciones sociales y políticas que a veces queda de lado la discusión respecto al género, respecto a las orientaciones sexuales. ¿Cómo se da esa discusión allí en el Perú, en las organizaciones sociales puntualmente?
Algo que sí es importante dentro del movimiento LGBT es que toda esta campaña de la Unión Civil ha permitido renovarlo, se han vinculado muchísimos jóvenes. Digamos que el movimiento LGBT peruano tenía un problema de que estaba, digamos, representado por personas que habían estado mucho tiempo en el activismo, y que gracias a la Unión Civil se ha ampliado su número. También ha sido interesante ver que una gran cantidad de jóvenes, sobre todo de clase media, se ha vinculado al activismo. Y otra cosa, digamos, es que eso ha permitido que también organizaciones, digamos, políticas, organizaciones de feministas, organizaciones de defensa de los derechos de las personas afroperuanas, diversos colectivos también manifiesten su apoyo a ese tipo de derechos, ¿no? O sea, básicamente los únicos que no han manifestado su apoyo han sido los vinculados a la Iglesia, ¿no?
Bien, estas discusiones hacen también salir del placar también a los prejuicios de muchos sectores, ¿no?
Definitivamente sí, ha habido mucho de eso. Incluso todavía dentro de la comunidad LGBT, por ejemplo, hay algunos que se oponen a que pidamos el matrimonio porque dicen que no podemos pedir todo eso de una vez, que deberíamos seguir con la unión civil. Todavía es una discusión que se va a dar, me imagino, unos cuantos meses dentro de las mismas organizaciones LGBT, pero sabemos que mayoritariamente están por ir hacia el matrimonio igualitario.
Perfecto, Jorge. Bueno, ahora sí te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y estamos aquí para todo lo que se necesite informar desde allí, desde Perú.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Jorge Chávez, del equipo del Movimiento Homosexual de Lima, desde Perú, contándonos bastante similar la situación, podemos decir, de lo que está pasando ahora ya con lo que sucedió aquí cuando se discutía el matrimonio igualitario.
Sí, ¿no? Estar en una instancia que desde acá ya pasamos y que, bueno, parece que hay una reacción tal vez un poco más fuerte allá, ¿no? De sectores más conservadores, pero...
Sí, y también tiene que ver con el contexto, digo, acá el matrimonio igualitario se empezó a discutir después de lo que... del proceso que se inició ahí con el 19-20 del 2001, ¿sí? Con todo ese proceso que se viene dando en la Argentina en todos estos años... También en términos de cómo son las conformaciones dentro del Congreso Nacional, de un gobierno que lo tomó como una política propia y lo impulsó también desde el kirchnerismo y desde otros sectores también, se de lo que se podría llamar como la centroizquierda, vamos a decirlo así, dentro del Congreso Nacional. Y en Perú tenemos un gobierno que entró desde la centroizquierda y a los 15, 20 minutos giró, y una oposición que está más a la derecha que el gobierno, digamos. Eso es la conformación, podemos decir, de del Congreso peruano, que también hace una diferencia.
Sí, con también esa presión de los sectores de la Iglesia evangélica y católica que comentaba Jorge, ¿no?
Es clave lo que al comienzo de este bloque señalabas vos, Leo, que es la presencia de la Iglesia, ¿no? Y el rol que tiene al meterse y tratar permanentemente de estar orientando políticas de Estado. Y me parece que ahí va uno de los nodos y una de las diferencias fundamentales entre un país y otro, y dónde se puede legislar sobre estos temas y dónde no. Acá en la Argentina recordemos que también hubo una especie de negociación de el matrimonio igualitario sí, el aborto no, claro. Como que la Iglesia, con sus debilidades, negoció en función del peso específico que tiene hoy dentro del Estado. Tal vez la fuerza que tiene Iglesia en el Estado peruano sigue siendo mucho mayor que la que tuvo aquí en la Argentina y en otros países como el propio Uruguay también, ¿no?
Sí, diferentes situaciones que se dan, pero con derechos que se pelean en América Latina y también que en alguna medida se contagian unos con otros. Yo creo que no puede pensarse lo que está pasando en América Latina separado país por país. Tiene que ver lo que sucede en uno y lo que pasa en el otro, pero también ahí, de vuelta, se ve la característica de cada una de las situaciones políticas dentro de cada uno de los estados. Bueno, nosotros seguimos aquí en Latido Americano, estamos hasta las 10 de la noche, ya faltan minutos apenas para las 9 de la noche, y seguimos haciendo más de la actualidad, la historia y la cultura de América Latina. Escuchamos a Camila Moreno con el primer corte de su último disco, Mala Madre, con el tema Libres y Estúpidos.
Esto está cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel.
De fondo estamos escuchando a Carmina Canavino haciendo versos de Ayotzinapa a propósito del asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014. Ayer se cumplieron 6 meses de la desaparición de los estudiantes. Solo uno de ellos se encontró a partir de un hueso que se pudo analizar y desde el cual se pudo rastrear su ADN, y se supo que correspondía con la versión oficial del gobierno mexicano, que intentó a través de la Procuraduría General de la Nación cerrar el caso y decir que, como había pasado con el que encontraron, pasó con los otros 42. La policía de Iguala, según la versión oficial, entregó a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos. Ellos los quemaron en el basural de esa ciudad y los tiraron a un río dentro de bolsas de residuo. Esa es la versión oficial del gobierno y casi como que dice caso cerrado. De hecho, personeros, podemos decir, de la política mexicana, como el expresidente Vicente Fox, que si bien no responde al PRI como el actual mandatario mexicano, pertenece al Partido de Acción Nacional, PAN, que prácticamente no se diferencian en términos ideológicos, dijo recientemente algo que por supuesto indignó muchísimo a todos aquellos sectores mexicanos que están pidiendo por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dijo: qué bueno que quieren tanto a sus hijos, qué bueno que los extrañen y los lloren tanto, pero ya tienen que aceptar la realidad. El país tiene que seguir caminando y ellos también, con el resto de su familia. En sintonía al gobierno nacional, que dijo: caso cerrado, esto sucedió, no los están buscando más. El equipo argentino de antropología forense dice que no puede avalar la versión oficial, porque todavía los restos que se encontraron no se pudieron identificar por el alto grado de descomposición que tienen. Lo cierto es que ayer, en muchas ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires, se pidió una vez más, a 6 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los padres y los familiares están moviéndose, buscando aval a su posición, están reclamando incluso que no se hagan las elecciones en Guerrero porque no hay condiciones para hacerla. Están yendo con sus propios cuerpos y ellos mismos, con el apoyo que tienen de algunos militantes, a cuarteles del ejército para requisarlos por sus propios medios, a ver si se encuentran allí los estudiantes. Ese es el escenario que hay a 6 meses de un estado mexicano que está en real descomposición.
Sus bolsillos no caben más sobornos, más ultrajes. Abrazo a los familiares de los desaparecidos. Mi canto sirva de abrigo a todos los estudiantes. Que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falle.
Latido americano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Nueve de la noche, 10 minutos y seguimos aquí en Latido Americano.
Hace mucho que no escuchamos esta cortinita.
Hace mucho que no escuchamos. Sí. La gente... Hoja Verde se llamaba esta canción.
Hoja Verde de mi vida, dice el tema, ¿no?
Hoja Verde de la Coca.
Pero después dice Hoja Verde de mi vida. Hoja sí, Verde de la Coca, Hoja Verde de mi vida.
Una muy linda canción de la gente de Atajo, también desde La Paz, Bolivia. Y vamos a hablar de Bolivia. Hay elecciones regionales el domingo.
Así es, los bolivianos irán a las urnas a elegir gobernadores e intendentes. Recordemos que es la primera elección desde que se confirmó un nuevo mandato del presidente Evo Morales por el movimiento al socialismo y que intenta, en alguna medida, darle dimensión regional la gran elección que tuvo Evo Morales la vez pasada, que ya empezó a manifestar un mejor caudal electoral en aquellos departamentos que siempre le fueron difíciles. Estamos hablando de Santa Cruz, Beni y Tarija, como decíamos al comienzo del programa, que junto con Pando habían conformado la medialuna rica de Bolivia, que en algún momento buscaron y tuvieron algún intento de secesión, se decía.
Sí, parte de todo una estrategia política también, tenemos que decirlo. No es que esto pasó linealmente o que esto pasó naturalmente, vamos a llamarlo así, sino que fue parte de la estrategia, que tuvo sus vaivenes, porque en ese camino también perdió algunos sectores desde la política, aunque quizás no en los votos, no al momento de los votos, pero sí en el momento de llevar adelante ciertas políticas, se generó algunos enemigos, Evo Morales, ahí en ese camino, ¿no?
Sí, en las últimas elecciones, en el único departamento donde no ganó Evo fue en Beni. Pero bueno, hay que ver si esto después puede llegar a tener una expresión a nivel de los jefes departamentales. Para conocer más de cerca este escenario y ver qué es lo que puede suceder el próximo domingo, estamos comunicados con Pablo Stefanoni, que es periodista, escritor, es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo ves estas elecciones del próximo domingo? ¿Qué te parece a vos que son los elementos centrales que uno tiene que ver, que pensar al momento de analizar este escenario electoral?
Bueno, el primer elemento que es importante es que las elecciones regionales en Bolivia siempre siguen la lógica de la elección nacional. Uh-huh. Entonces, para ver cómo le fue o no al gobierno, habría que tener en cuenta eso. Por ejemplo, Evo Morales, cuando ganó el del 2005, pese a que arrasó en La Paz, perdió en el Alto, perdió la alcaldía del Alto, por ejemplo, el MAS, y la alcaldía de La Paz nunca la ganó. Primero estaba aliado con el Movimiento Sin Miedo, entonces en algún sentido participó de ese gobierno, pero después no, ni siquiera en el 2009, cuando Evo arrasó con 60 y 4%. Entonces hay que tener en cuenta que es una lista diferente y en ese sentido es un desafío para el gobierno tratar de que la gente vote por candidatos donde no siempre el apoyo de Evo es suficiente, ¿no es cierto? Esa es la primera cuestión. Y la segunda en esta elección en particular es que todas las miradas se están concentrando en el Alto y en la gobernación de La Paz, porque son dos lugares donde el MAS venía arrasando en todo este tiempo y ahora podría perder. Entonces, simbólicamente y políticamente sería importante, aunque se espera que el movimiento del socialismo de Morales gane la mayoría de los municipios y de gobernaciones.
Uh-huh. ¿Y por qué puede perder en lugares donde antes arrasaba? ¿Qué es lo que pasó en este tiempo?
Y hay que analizar cada lugar. El Alto es una ciudad muy simbólica porque es la ciudad de la Guerra del Gas, una ciudad muy combativa, y ahí el alcalde Satán se presenta para la reelección y es un alcalde muy cuestionado, acusado de corrupción, de no avanzar en las obras, de realmente no haber hecho un buen gobierno. Pese a todo, él logró, a través del apoyo de dirigentes sociales, en muchos casos bastante cooptados por la alcaldía, postular para la reelección contra la propia opinión de Evo Morales, y bueno, ahora se están dando las consecuencias porque es una ciudad donde además venía creciendo una candidata joven de 35 años que se llama Soledad Chapetón, que es del Partido Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, de centro derecha, pero que tiene mucho apoyo, y en principio todas las encuestas dan que ella ganaría, y es básicamente un voto de una demanda de un poco de renovación, de cierto cansancio con ciertas dirigencias de organizaciones sociales y territoriales que no siempre son transparentes. En el caso de La Paz, bueno, esa candidata es una mujer campesina que no logró hacer una buena campaña en las ciudades, en la ciudad de La Paz. Ella va para gobernadora, entonces ahí hay otro problema adicional. Hay que ver, es posible que el MAS no le vaya tan bien en las grandes ciudades, y eso ya ocurría antes, pero ahora se podría sumar algunos otros elementos como el Alto, ¿no?
Uh-huh. ¿Habría alguna posibilidad que aquellos departamentos que no obtuvo en la última elección departamental pudieran quedar en manos del MAS? Estamos hablando de Tarija, Santa Cruz y Beni.
No, Santa Cruz y Beni no. Tarija siempre hizo mejores elecciones el MAS. Sí. En Santa Cruz no tiene ninguna. En Santa Cruz no tiene ninguna posibilidad el MAS. Y en Beni hay una situación muy particular porque el Tribunal Electoral anuló la candidatura del candidato que iba primero, que es el ex gobernador Ernesto Suárez. Eso ocurrió porque hay una ley en Bolivia un poco extraña, de algún modo, un poco radical, que es que si un partido difunde encuestas en la semana previa a las, en los días previos a las elecciones, el tribunal le anula la sigla y lo deja fuera de las elecciones. Eso ocurrió con el candidato Ernesto Suárez y era el favorito, con lo cual hay que ver si ahora, si un partido que él apoya ahora le puede ganar o no al MAS. Es una situación bastante compleja porque, bueno, es una demasiado radical y es muy complejo sacar a un candidato que va primero, ¿no?
Uh-huh. Pablo, más allá de lo que es el mapa electoral y la lucha de los diferentes partidos, ¿cuáles son las discusiones que se están dando, al menos aunque sean los medios de comunicación o en la población, qué discusiones se están dando o directamente está sobre la mesa todo este juego que nosotros estamos comentando?
En realidad, en las elecciones locales, sobre todo para a nivel de alcaldía, las discusiones siempre tienen que ver con obras, ¿no? El voto más vinculado a la gestión. El debate que hoy hay en Bolivia es que la oposición, mucha gente que no apoya al gobierno, considera que el Tribunal Electoral no es neutral y que así como ahora dejó fuera a Ernesto Suárez en Beni, no actúa con la misma dureza contra candidatos oficialistas. Entonces hay mucho debate en estas elecciones alrededor de la neutralidad o no del Tribunal Constitucional, de la forma en que el gobierno hace campaña desde el Estado, lo cual no siento que sería legalmente aceptable, etcétera. Entonces es una campaña muy enredada con este tipo de discusiones a nivel de la gran política. Y después en cada región en general la gente vota con un criterio más de gestión, sobre todo a sus alcaldes, ¿no? Y bueno, el MAS no tiene los mejores candidatos. Evo Morales antes de ayer reconoció eso, que no, en muchos casos no son los mejores candidatos, y eso pone esta situación que aunque el MAS va a ganar, si pierde el Alto, La Paz, la gobernación de La Paz serían zonas muy muy simbólicas. Y bueno, el gobierno está en el último tramo de la campaña tratando de evitar eso. Entonces, no es que hay un gran debate político alrededor de estas elecciones, sino más bien este tipo de cuestiones.
Esto estaría en alguna medida evidenciando una debilidad en la construcción política del MAS, ¿no? Después de tanto tiempo que ha gobernado, incluso con las numerosas elecciones que vino ganando simultáneamente, permanentemente, no alcanza todavía a construir y renovar su base política, ¿no? Para presentar candidatos que sean tomados y sean bien vistos por la población.
Sí, en realidad va a ganar la mayoría de los municipios, de los 327 municipios, como ya lo había ganado en 2010. O sea, no está en juego en estas elecciones la hegemonía nacional del MAS. O sea, eso está claro. Ahora, como el MAS viene con un parámetro muy alto de votación en general, en todos los niveles, bueno, ese parámetro hay que sostenerlo, ¿no es cierto? Siempre el MAS tuvo mucha dificultad en las grandes ciudades a nivel local, más que un tema de construcción política, que lo hay. El MAS es un partido muy complejo, construido por organizaciones sociales que muchas veces eligen en parte los candidatos, otros los elige el presidente. Bueno, es compleja la elección de candidatos en el MAS, pero por otro lado, el problema que tiene el gobierno de Bolivia, es exitoso en el gobierno nacional, su partido no tiene ninguna experiencia de gobierno local que sea mostrada como una experiencia exitosa. O sea, a diferencia del PT, por ejemplo, que tenía Porto Alegre en algunos lugares donde se consideró en su momento que eran de algún modo unos faros de diferente. En general, lo que pasa con los gobiernos del MAS es que hay mucha participación de organizaciones sociales, pero eso le puedo jugar en contra porque a veces, por ejemplo, en La Paz la gente prefiere un partido como el Movimiento Sin Miedo, que gestiona de manera bastante racional la ciudad, y teme que si triunfara el MAS sería como una avalancha de organizaciones sociales sobre el gobierno de la alcaldía, y que eso podría desordenar toda la gestión. Entonces hay un tema ahí que el MAS no logró tener ningún ejemplo positivo de gestión local que le permite tratar de expandir esos otros lugares. Entonces donde gana es porque el MAS es muy fuerte y de algún modo la gente vota por este proyecto de cambio, pero no tanto por una apuesta a la gestión. En el campo la gana porque las organizaciones sociales campesinas están en el MAS y eso le da directamente la posibilidad de influir en las gestiones locales a esos sectores campesinos.
Muy claro, Pablo. Gracias por este tiempo con Latido Americano.
No, por favor. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches. Bueno, hablábamos con Pablo Stefanoni. Él es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, periodista, escritor. Actualmente está realizando un seminario sobre historia de Bolivia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. No podemos ir porque es los viernes. Pero bueno.
¿Da para cambiar el latido? No podemos.
Los oyentes pueden ir porque cursan entre las 3 y las 17, vuelven y escuchan el programa, como si estuviesen al pedo todo el día, ¿no?
Sí, ¿no?
Bien. Bueno, un panorama interesante el que nos plantea Pablo Stefanoni, relacionado con, incluso terminaba mostrándonos todo un mapa de cuáles son las fortalezas y las debilidades de la construcción del MAS, aquellas ciudades en las que no puede entrar porque se vota gestión y no puede presentar candidatos que den cuenta de una gestión honesta, responsable, que le resuelva los problemas cotidianos de las personas, ¿no?
Sí, hay un poco, ¿no?, toda esta discusión de, bueno, el intendente, el gobernador tiene que ser más un gestionador que alguien ligado a un proyecto político. Sin embargo, en Bolivia me parece que se entiende bien que eso no es así, que no es solo un gestionador, más allá de que sí, es verdad que tiene que gestionar como cualquier funcionario público, tiene que ser eficiente al momento de llevar adelante las políticas que intenta justamente avanzar, tiene que tener también una posición política que le permita ver hacia dónde va avanzando. Uh-huh. ¿Sí? Una de las grandes viejas discusiones de la política que en Bolivia, como muchas otras, son discusiones que creo que ya están sumamente en claro para gran parte de la población.
Sí, y pensaba, ¿no?, cómo esto es expresión de la construcción de hegemonía. Porque lo que hace el MAS, o lo que logra hacer el MAS a partir de una ley electoral en Beni, que es anular la candidatura del principal candidato, que estaba primero en las encuestas, por una violación a la ley electoral, que efectivamente, seguro que la hizo, y efectivamente la hizo, pero denuncias contrarias a violaciones de candidatos del MAS a la misma ley electoral que no corren, ¿no? Y bueno, más allá de los análisis que pueden rozar la pureza de la división de las instituciones, eso es construcción de hegemonía. Uno lo puede ver y analizar críticamente o no, pero el MAS ha construido hegemonía política y ahora la utiliza.
Parte de lo que sucede en Bolivia, parte de la construcción política que se lleva adelante y parte también de la cultura boliviana de estos últimos años, diferente a lo que pasa en el resto de América Latina.
A ver, no quiero decir que está bien lo que hace. No lo estoy analizando como proceso político. Seguramente nosotros acá, si no fuese Evo Morales el que está gobernando, estuviera gobernando Manuel Doria Medina y hace esto, bueno, efectivamente lo estaríamos denunciando. Pero ¿por qué lo puede hacer? Porque construye hegemonía política. Y la construcción de la hegemonía política es lo que lleva a que eso no le lleve a pagar costo político.
Sí, es larga la discusión, digo, en cuanto a quizás ese costo político se paga no en el corto plazo.
Es posible.
Pero creo que sí, me parece a mí, sí se paga en el mediano o largo plazo, porque no es tan fácil sostener esa hegemonía.
Sí, o se paga si esto lo empezás a establecer como método, claro. Y efectivamente terminás convirtiéndote en un gobernante antidemocrático.
Por ejemplo. Parte de las discusiones que se dan en Bolivia, decíamos, una situación diferente al resto de América Latina, por varias razones lo venimos analizando ya desde hace 8 años, hasta el 9º año que analizamos lo que sucede en Bolivia, y también que escuchamos la música, decíamos, esta cortina de Atajo, esta banda de La Paz, la capital ejecutiva de Bolivia, y de ellos también escuchamos su disco Vivitos y Coleando, justamente en vivo, haciendo personajes paceños.
Señorita, a continuación vamos a presentar un temita que titula Personajes Paseños. Luego pasaremos por sus asientos a cobrarle 10 centavitos que no es rico ni pobre. A cambio le daremos un dulce que le endulzará la vida. Esta canción a don Leoncio Corrales.
Camina por la avenida y duerme en cualquier esquina. Tiene sus dreadlocks blancos y en portugués eleva su canto. Él siempre cuida los autos, lleva impermeable amarillo, acompañado de un casco. Y fuma su cigarrillo con terno y con su joroba. Se pinta color magenta. Él compra y lee su diario. Y a veces está borracho. Choo-doo-doo-doo-doo-doo.
que algún milico valió. Grité en la plaza Murillo y cuenta algunas verdades. Él es de barba y alcohol. Tiene pelota de nylon, con wincha y con quichutes. Su nombre es Maradona. Él siempre pide limosna.
Declaraciones del presidente de Chile. Porque
no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito? ¿Aún no? ¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Todavía no.
¿Ya merito?
No.
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Ahora en Tegucigalpa, 18:36 minutos, temperatura 24 grados, humedad 65%.
Asesinan en Honduras a 4 estudiantes durante una movilización contra la reforma educativa. Los jóvenes rechazaban los recortes al presupuesto educativo. La noche del 24 de marzo fueron asesinados 3 estudiantes de la jornada nocturna del Instituto Jesús Aguilar Paz de Comahuela. Al otro día, fue encontrado envuelto en una sábana el cadáver de una niña de 13 años que cursaba el primer curso de ciclo común en el Instituto Central Vicente Cáceres de la misma localidad. A pesar del intento de las autoridades de ligar estos asesinatos a crímenes comunes, el contexto de movilización y protestas de los sectores estudiantiles indican un trasfondo político.
Y al final, el gobierno brasileño dio marcha atrás con el proyecto para regular la propiedad de los medios de comunicación. Así lo dijo el ministro de Comunicaciones, Ricardo Bersoini. El funcionario aseguró que el gobierno no tiene un proyecto listo de la regulación de los medios de comunicación, pero que desea abrir un amplio debate sobre el tema. Según el ministro, los parlamentarios y otras agencias gubernamentales serán llamados al debate sin prejuicios ni condiciones previas para el diálogo. Además, informó que el gobierno creó un grupo de trabajo para acelerar el proceso para la concesión y renovación de las concesiones de radio y televisión. Otro de los temas sobre los que habló Ricardo Bersoini fue el espionaje que Estados Unidos realizó sobre el Estado brasileño. No sé si se acuerdan del año pasado cuando lo denunciaban. El ministro informó que se está avanzando para evitar esto en la contratación de las empresas que instalarán un cable para datos que una su país con Europa sin pasar por territorio estadounidense.
La hora en Brasilia, 21:38 minutos, temperatura 19 grados, humedad 94%.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas.
Mueren cantantes, mueren poetas.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Quedan 17 minutos apenas, 16, mirá, ya se nos fue uno, de Latido Americano en este viernes.
¿Cómo se va la vida?
Leo? Se va la vida, ya. Voy a repetir esto, la placa de crónica, ya consumimos 25% del 2015, una de las genialidades, sin lugar a dudas. Bueno, volvamos a Latinoamérica si no les molesta, porque estábamos hablando de Venezuela, lo hicimos, de este informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y vamos a seguir analizando parte del contenido. Estuvimos, Martín estuvo en realidad leyendo el contenido de ese informe y compartimos con ustedes parte de ese análisis.
Sí, no, nos habíamos quedado en una de las afirmaciones que hace este informe en torno a una resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde dice que a partir de la misma se permite la actuación de todos los componentes de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias. Algo que venía como a redoblar la argumentación en torno a que Venezuela no solo no garantiza que se avance con la justicia de las personas que fueron asesinadas, de las personas que fueron heridas, e incluso que se libere a aquellos que están detenidos de manera injusta, sino que tampoco da señales de hacerlo en el futuro. Y como ejemplo de que no da señales, da y cita esta resolución con esta afirmación, que además después intenta relacionar esta resolución en torno a las Fuerzas Armadas con el asesinato de un menor de 14 años, que nosotros decíamos no tiene sentido la relación porque uno se refiere a las Fuerzas Armadas y el menor de 14 años fue asesinado durante una movilización a manos de la Policía Nacional de Venezuela, que es otro ente de la seguridad del Estado y de las fuerzas de seguridad y que se regula por otras normativas. Pero en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, porque en realidad esta resolución hizo y también tuvo mucho rebote a nivel mediático, para cerrar este informe en torno a lo que dice Amnistía sobre Venezuela, quería detenerme un poquito en esto y en esta afirmación que hace el informe, que la resolución del Ministerio de Defensa permite la actuación de todos los componentes de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas. ¿Qué pasa cuando vamos a leer esta resolución? Uh-huh. Bueno, cuando vamos a leer la resolución, por ejemplo, nos dice el artículo 4 que la Fuerza Armada Nacional, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cooperará con las autoridades civiles en el control y mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público, utilizando para ello los recursos, medios, equipos y personal necesario. ¿Qué es lo que hace la resolución? Regula la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el control del orden público y la seguridad ciudadana. Porque antes no había ningún tipo de regulación, porque la Fuerza Armada Nacional no podían intervenir. A partir de esta resolución lo hacen. Y lo que intentan es regular la forma en la cual lo pueden hacer y la manera en que pueden intervenir. Según Amnistía Internacional, esta resolución permite la actuación de todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Cuando uno va a leer la resolución dice que en realidad pueden participar solo aquellos que se encuentren capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Su formación tiene que ver con la defensa del territorio venezolano y no con el control del orden público. Entonces, no pueden participar todos los componentes, sino aquellos que se encuentren capacitados bajo algunos principios como respeto y garantía de los derechos humanos de la vida, ponderación de los derechos humanos y garantías, protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Alguno podría pensar, bueno, todo eso es letra muerta porque si intervienen las Fuerzas Armadas en el control de una movilización, efectivamente todo esto puede ser letra muerta. Sí. Exactamente, no estamos discutiendo eso. Lo que estamos mostrando es que el informe de Amnesty dice una cosa sobre una resolución cuya resolución dice otra cosa diferente. No es que dice que no puede intervenir la Fuerza Armada. Sí puede intervenir, pero no pueden intervenir todos los elementos, como dice Amnistía Internacional, sino aquellos que se encuentran capacitados.
Sí, está bien. Igual digamos, es parte de toda una política que, por ejemplo, en la Argentina está prohibido que las Fuerzas Armadas intervengan y eso ha sido un triunfo de los organismos de derechos humanos en su momento, evitar que las Fuerzas Armadas intervengan en este tipo de acciones.
Totalmente. Estamos hablando de contextos absolutamente diferentes. Uh-huh. El contexto en el cual se decide esto tiene que ver con que al producirse un año de las guarimbas, había también información de inteligencia por parte del Estado de que se podían producir nuevos alzamientos por parte de este mismo sector de la población con el apoyo de los Estados Unidos que podían derivar en un golpe de Estado. La resolución tiene este contexto. Pero además de eso tiene un contexto particular, que las Fuerzas Armadas venezolanas no son las Fuerzas Armadas argentinas. La manera en la cual, el momento en el cual se decide que no intervengan en el control, en la represión interna, tiene que ver con lo que significó la dictadura militar en nuestro país.
Sí, digo, también para pensar en los contextos, de los 43 muertos que nombra el informe de Amnistía Internacional, 11 son de sectores opositores al gobierno. Uh-huh. El resto son de sectores justamente o de cercanos al gobierno o por lo menos no son sectores opositores.
Te doy los datos concretos. Sí. El informe dice 43 personas que mueren.
Sí.
8 fueron policías.
Sí.
2 fiscales. 14 fueron manifestantes que se registraron que murieron en el marco de las guarimbas. O sea, que intentaron romper las guarimbas y fueron asesinados. Hay 8 que se dice ambiguamente por disparos de civiles armados. No se sabe de qué lado. Uh-huh. ¿Sí? Si civiles relacionados con el gobierno o con los manifestantes de oposición. Y 11... No está bien en claro de dónde provienen. Que podrían efectivamente ser manifestantes de la oposición que fueron los asesinados.
Es decir que por lo menos 24 de esos manifestantes fueron asesinados por sectores de los que estaban manifestándose.
Exactamente.
Sí, digamos, para también entender lo que es lo que se llama capacidad de fuego. Uno va a una manifestación acá en la Argentina y los manifestantes, con suerte, tienen la posibilidad de tirar algunas piedras, ¿sí? Alguna bomba molotov, con suerte. Lo que se estaba dando en Venezuela es otra cosa muy distinta, y entendamos, y me parece que es importante también definir esto, porque no es todo lo mismo. Los sectores que estaban reclamando y el objetivo que estaban planteándose, que era derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, ¿sí? Porque también es parte de lo que nos permite entender. De vuelta, no para decir en Venezuela está todo bien y Amnesty Internacional son malos, ¿sí? No ponerlo en términos de buenos y malos, sino en términos, nos parece, de poder ser críticos respecto a la información que estamos manejando.
Sí, después el informe de Amnesty hablaba de que esta resolución del Ministerio de Defensa, además de permitir la participación de las Fuerzas Armadas, le iba a permitir el uso de armas de fuego en tales circunstancias. Cuando uno va a leer la resolución, lo que muestra es que no es en cualquier circunstancia que se pueden utilizar armas de fuego, y en el caso que sean utilizadas pueden ser factibles de sanciones penales, tanto militares como civiles, los efectivos de las Fuerzas Armadas que utilicen armas de fuego en condiciones que no son permitidas. O sea, efectivamente la pueden utilizar cuando son desbordados las policías en un contexto de enfrentamiento como el que marcaba Leo recién, pero en el caso que la usen también está regulado su uso. Y por último, se habla de, en el informe de Amnistía Internacional, de torturas y abusos sexuales. Dice que hubo tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando uno lee el informe y va a buscar documentación, va a buscar testimonios, va a buscar relatos que den muestras de lo mismo, de esto, lo que se encuentra es que son todos relatos anónimos. No hay identidad. La excusa, a veces, si vos crees lo que te dice Amnistía Internacional, es verosímil. Tienen miedo a represalias. Pero no hay ningún relato, ninguna constatación con nombre y apellido por parte de Amnistía Internacional que dé cuenta de la existencia de esas torturas y tratos crueles. De todas maneras, recordemos que el Ministerio Público Fiscal sí denunció a un número de policías por haber efectuado esos tratos y están hoy siendo sometidos a juicio. ¿Sí?
Es decir, desde el mismo Estado se persiguió a los policías.
Se persiguió a los policías. Amnistía Internacional, el informe no entrega nada nuevo, porque de lo nuevo que entrega son todos relatos anónimos bastante imprecisos.
Sí, a mí me parece muy creíble que fuerzas policiales de cualquier estado del mundo torturen, violen, repriman violentamente. Me parece que eso es una cuestión que tiene que ver con prácticas instaladas ya desde hace siglos, podemos decir, en el aparato represivo de los diferentes estados. La diferencia está en si eso es una política de Estado o si eso es una política de un sector del Estado, o si eso es una política de, digamos, de cómo se mantiene esto. Yo creo que igual hay responsabilidad estatal, digo, siempre
sí, la hay.
La hay, y de los funcionarios la hay en todo esto que sucede por no prevenir este tipo de situaciones, pero sí me parece que la respuesta al momento de que esto, en que esto pasa, también habla de si se hacen cargo o no se hacen cargo. ¿Sí? Acá el gendarme Carancho se tiró arriba de un auto, los gendarmes reprimieron y
Bernie lo justificó.
Sí, lo justificaron, explicaron, no sé si los premiaron, pero estuvieron al borde. Bueno, no es todo lo mismo. lo cual no significa que esté bien o que uno justifique, diga, bueno, los torturaron porque eran de derecha, digamos, ¿no? Como me parece que también es parte de poder ser crítico en serio.
Lo cierto es que Amnistía Internacional le reclama al Estado que no está garantizando que se enjuicien a las personas que han violado la ley en este aspecto, y sin embargo el propio informe dice que el Ministerio Público Fiscal ya ha denunciado a policías que se pudo verificar que habían realizado torturas y detenciones arbitrarias o malos tratos y que están siendo sometidos a juicio. Decíamos, 43 personas son las que murieron, 11 de estas personas aparentemente se registran como pertenecientes a quienes se movilizaron, a quienes ejercieron su legítimo derecho a la protesta, como pide Amnistía Internacional que se garantice, y sobre estas 11 personas de las 43 es sobre la que se detiene Amnistía Internacional para sacar las conclusiones que saca. En cierta medida, y como conclusión, al menos de mi parte, luego de la lectura del informe, un informe muy sesgado, teñido por posiciones ideológicas, directamente asociadas a aquellas fuentes a las que consultaron, donde los periodistas tuvieron un rol principal. La cantidad de potenciales que hay en el informe me asombró. Vieron que él habría pasado, se habría sucedido, podría haber pasado tal cosa, que es propio del periodismo actual. Me pareció que era poco serio para un informe de Amnistía Internacional, y las 48 páginas están plagadas de potenciales.
Estaría bueno que sigamos investigando y analizando este tipo de informes. De vuelta, no es un informe hecho por cualquiera, es por una organización que tiene su buen nombre bien ganado en el mundo. La idea nuestra es poder leerlo en forma crítica, ¿sí? Y entender qué es lo que pasa, qué es parte de lo que sucede con las fuerzas policiales en cualquier lugar del mundo y cuál es la reacción ante eso desde el Estado bolivariano de Venezuela. Otra cosa es cuando es una política, una orden de arriba hacia abajo de, bueno, vamos a hacer esto. Son dos cosas distintas. Hablando de Venezuela, hoy en el anexo del Congreso de la Nación estuvieron dos señoras muy, muy bien vestidas, dos señoras venezolanas. Estamos hablando de Mitzi Capriles, ¿sí? La mujer del alcalde de Caracas. Y
Antonio Ledesma.
Antonio Ledesma y Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Uh-huh. Sí, estuvieron allí, fueron recibidas por Patricia Bullrich.
Ambos detenidos en el marco de haberse encontrado responsabilidades en estas protestas violentas a las que hacíamos referencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y estuvieron, las recibieron por la gente del PRO, Patricia Bullrich, ¿sí? Todos esos sectores. Venían de Perú, donde también estuvieron ahí con Vargas Llosa, con Alan García. A diferencia de Argentina, donde fueron recibidos por esos sectores bien marcados de la oposición más de derecha, podemos decirlo así, en Perú no fueron recibidos por Ollanta Humala, pero sí por el canciller y por la primera ministra, ¿sí? Lo que sería la jefa de gabinete de allí de Perú. Gestos también de lo que sucede en América Latina.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
Silencia a los protagonistas.
El gobierno de Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces. El latido americano.
Un, dos, tres, cuatro.
Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando.
Y nosotros acá seguimos discutiendo qué significa la letra de la canción de Lila Downs, Viene la muerte echando rasero. Todavía no sabemos, pero vamos a tratar de dilucidarlo.
Para el próximo viernes.
Para el próximo viernes vamos a estar de vuelta acá a las 7 de la tarde en la 90.1.
Aunque sea famoso Viernes Santo, estaremos, ¿no? Ah, la iglesia no interfiere en nuestra emisión de latinoamericano.
Me parece que poco y nada. Poco y nada. De última hacemos algún resumen de los mejores momentos del año de latinoamericano.
Ya se quiere ir este muchacho.
Sí, ir a mi casa, pues fin de mes. Fin de mes. Más que a comer una pizza amasada.
Ya lo discutiremos. Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo es el libro que estamos sorteando de Modesto Emilio Guerrero, así que te podés anotar. Seguís participando a través del Facebook de Latinoamericano durante toda la semana. Nos buscás allí y en algunas de los posteos que hicimos en el día de hoy también podés ir sumándote al sorteo de este libro.
Hoy estuvimos hablando sobre matrimonio igualitario en Perú. Lo hicimos con Jorge Chávez del Movimiento Homosexual de Lima. También conversamos con Pablo Stefanoni, periodista y escritor, sobre las elecciones regionales en Bolivia. Hicimos un repaso realmente muy, me parece, interesante y profundo sobre este informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en Venezuela. Guillermo Schneider habló sobre los golpes de Estado en América Latina. Tuvimos varios temas ahí en sus dos versiones. ¿Qué más, Martín? ¿Qué me estoy olvidando?
Estuvimos recordando a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ayer se cumplieron 6 meses de su desaparición. Y también estuvimos viendo varias versiones con la presencia de Cecilia D'Amico en ocasión de los que fueron los 39 años del golpe de Estado, ¿no?
Muy
cívico
bien.
Militar.
Así se fue el latinoamericano de este viernes 27 de marzo. Ya empieza abril, así que la semana que viene, ya en un nuevo mes, en este otoño morenense, estaremos compartiendo con ustedes otro programa con la actualidad, la historia y la cultura de América Latina.
Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en www.fmmoreno.blogspot.com.
Nos vamos con algo más de música y nos escuchamos el viernes que viene.
Vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras.
Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.